Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE. Hasta las 4, se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz en este 31 de diciembre, día de Nochevieja, último día del año. Aquí está Deportes COPE. Hoy vamos a hacer el repaso a lo que ha sido el año en versión cadista con los 10 sonidos de 2024 al que ya le restan apenas unas horas. Como es tradición, haremos ese repaso que evidentemente no ha sido bueno. No ha sido bueno en el Cádiz, con más titulares negativos que positivos y con la esperanza de que el 2025 sea mejor. También vamos a hacer balance del año para San Fernando, muy malo, también muy malo. Para el sanluqueño sobreviviendo después de conseguir la permanencia, y para el filial del Cádiz esperando que 2025 sobre el milagro de una permanencia que parece complicada, no imposible, pero más complicada que nunca. Iván Alejo ya es historia del Cádiz. Hoy el club ha confirmado, lo ha hecho oficial, ya estaba más que hecho, pero ha sido el Cádiz que esta mañana ya lo ha hecho oficial. Se va cedido al Apoel de Nicosia, a Chipre, después de que llegara en 2019 y que haya sido un jugador que ha dejado de todo, diría yo, a su paso por el Cádiz. Lo decíamos ayer. Yo creo que un futbolista que lo ha entregado todo en el campo, con sus aciertos y con sus errores, que ha tenido esa relación amor-odio con la grada, muchas veces por culpa suya, las cosas como son, y él lo sabe, y que renovó pasado verano y ahora pues se va cedido a un equipo que va a jugar competición europea en Chipre hasta final de temporada, aunque no opción o compra para el cuadro chipriota. Ha hablado Alejo una carta en redes sociales diciendo que se va como un gaditano de adopción, y con palabras bonitas para el presidente Manuel Vizcaíno, para Sergio González. Dice: en el fútbol como en la vida, todo tiene un principio y un final, y hoy ha llegado ese momento tan difícil. Son muchos días los que llevo intentando escribir esta carta, días escribiendo y borrando constantemente con tal de tratar de explicaros con sinceridad, como siempre ha sido, cómo veis los momentos que me habéis traído, todo lo que ha supuesto para mí estos 5 años y medio en el Cádiz. Lo dicho, pues yo a Alejo, reproches futbolísticos, ninguno, más allá de gestos en los que él se ha equivocado, lógicamente, pero yo creo que lo ha entregado todo, y es uno de los que sale, y no va a ser el único. Ya sabéis que hay más futbolistas en la rampa de salida, porque el objetivo del club es aligerar peso y también intentar traer. Ya ha llegado Iker Recio, el central procedente de la Antequera, por cierto, con problemas físicos, aunque parece que no son graves ni muchísimo menos. Y la idea es seguir mejorando el equipo, pero primero aligerar peso. Y así que hay futbolistas, De La Rosa parece que va a salir cedido, Escalante puede salir, Alarcón seguro, veremos quién más puede salir en este próximo mercado invernal, que arranca oficialmente en el día de mañana, pero que ya para el Cádiz lo ha hecho en las últimas horas. Vamos enseguida, en este último del año, con el análisis, como no puede ser menos, de Oli, que también está con nosotros en el día de hoy, y con mucho más. Vamos. Antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casa. Los amantes, andantes y alguno peor. Anus horribilis, para el Cádiz, no solamente por el descenso de primera a segunda, sino sobre todo por lo que llevamos de temporada en segunda división, un año fatídico para el cadismo y de cansancio totalmente, totalmente mental para todos. Son días de San Silvestre, como también hemos recordado en las últimas horas. Se celebró en Cádiz el sábado, la San Silvestre, el domingo en el puerto y ayer en Chiclana de la Frontera, y hoy también en Jerez. Así que día también para despedir el año corriendo y con deporte, como debe ser. Enseguida buscamos análisis y mucho más en este día de Nochevieja, recordando que tenéis en cope.es/Cádiz también los 5 mejores goles del Cádiz esta temporada, el tertulión de ayer y hoy también los 10 sonidos de este 2024 que enseguida vamos a escuchar. Y como no puede ser menos, en este día de Nochevieja, en este 31 de diciembre, la cita siempre con Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Que nos lleva a hablar de natación en el Club Natación San Fernando, que deslumbra y conquista por primera vez el campeonato andaluz de larga distancia. El club isleño se ha proclamado por primera vez en su historia campeón de Andalucía de larga distancia con 95 puntos, por delante del Club Natación Dos Hermanas con 73 y el Club Natación Huelva con 69, con dos medallas de oro a cargo de Irene Peinado, Ainhoa de Diego y Yeray Amado. Así que enhorabuena. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y en este último día del año, en el que hacemos balance, no puede faltar nuestro querido comentarista de lujo, aquí en Tiempo de Juego, Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén, y feliz año. Feliz
igualmente.
Feliz año a todo tu equipo de la COPE y a todos tus oyentes.
Igualmente, gracias, Oli. Buen día, hace buen día en Asturias, ¿no?
Fantástico.
Fantástico, ¿no?
Parece que estoy aquí en Marbella. Está un día... sí, no hay ni una nube.
Aquí sí... Aquí nube y hace frío, Oli, aquí, Oli, hoy.
No, aquí frío. frío hace mucho, pero bueno, aquí el frío lo aguantamos bien. Pero buah, el que estemos el día de despedir el año con soleado, vamos, no me acuerdo yo cuándo.
Tú te ríes del frío de aquí, de Cádiz, ¿no? Te ríes cuando viene aquí, ¿eh?
Sí, nada, no, aquí lo llevamos en los huesos, estamos muy más acostumbrados. Pero voy a tomar la noche vieja ya, bueno, uno va cumpliendo años. Y a mí me gusta más ahora juntarme por la tarde con toda la familia, los amigos y aprovechar más el tardeo que la noche. La noche lo dejo para los jóvenes ya.
Es verdad, totalmente. Bueno, la noticia del día es la confirmación, Oli, de que se va cedido Iván Alejo, que ya lo hablábamos el día de ayer, que se iba a ir y bueno, ya el Cádiz lo ha confirmado en el día de hoy, se va cedido. Para mí tiene un debate en el sentido de, evidentemente, estamos todos de acuerdo de que quizás había jugadores que este verano habían cumplido un ciclo y Alejo podía ser uno de ellos, que había cumplido un ciclo en el Cádiz. Él, Sobrino, quizás Escalante, en fin, había unos cuantos futbolistas ahí que bueno, que son los que han continuado y que no están... Pero yo también entiendo que quizás Alejo, sin ser de los que peores ha rendido esta temporada, porque yo creo que no es de los que peor ha rendido, ni mucho menos... Quizás iba a tener también protagonismo con Garitano, ¿no? No sé hasta qué punto es una buena noticia la cesión, la marcha de Alejo.
No, yo creo que será un consenso con el entrenador. Yo entiendo que cuando se va, entrenador en esta semana o en este tiempo, bueno, además Alejo es bien conocido porque también la temporada pasada jugó bastante, o sea que Garitano lo conoce bien. Y no sé la idea que tendrán para esa posición de extremo derecha, porque parece claro que con Garitano... Brian Ocampo va a volver a, o sea, su sitio es en la izquierda y va a ser Ocampo en la izquierda o Ontiveros, y si no Ontiveros parece que en la media punta, ¿no? O sea que no, en esa parte derecha no sé la idea que tendrá Garitano, pero bueno, yo creo que, pero es necesario, yo creo, o sea, más que por Alejo, el propio Alejo, que lo que dices tú, quizás Alejo, bueno, ha sido un jugador de dientes de sierra, ¿no? De un día un partido bueno, otro día acelerado, quizás le echamos en falta que le faltó quizás ese autocontrol para las tarjetas amarillas, se va del partido, pero luego de repente ha pegado unos buenos centros, bueno, ha tenido de todo durante el año, ¿no? Pero bueno, Alejo precisamente algo ha sumado, porque sí, ha hecho el año pasado unos buenos centros para que Ramos, este año, bueno, ha tenido altibajos, bueno, ha sido un jugador de altibajos y un poco peculiar, Alejo, ¿no?
Relación amor-odio con la grada, ¿eh? Constante. Quizás también sí, bueno, en más de una ocasión, quizás porque él se ha equivocado.
Sí, ese tipo de jugador, a mí me recuerda un poco a lo de Chimi Ávila en el Betis, ¿no? De acelerado, pero que es un agitador y que por momentos te gusta ese tipo de futbolista que acelere un partido y que vuelva a poner el partido caliente, pero luego a veces dices, jolín, pero vaya falta más innecesaria, vaya tontería que hizo, o sea, cosas de estas, ¿no? Un poco eso, de faltarle quizás un poco la regularidad en el rendimiento y un poco ese autocontrol, ¿no? Que le echaban falta también el año pasado, le comentaba Sergio en algunas declaraciones, en ruedas de prensa, y el propio Paco López, ¿no? Eso le ha faltado, pero bueno, tampoco, qué citar, la lleva lejos como de todos. El 2024, si lo ponemos en tono amarillo, para pa olvidar, ya no solo de la temporada pasada, sino lo de este, ¿no?
Ahora te pregunto por eso. La llegada de Querrecio, este central delante que era, hombre, 23 años, también la idea es un poco rejuvenecer la defensa y quizás también con la llegada de este futbolista ponerle la picota a Glauder, ¿no?
Sí, claro, claro. No, no. Rabadell, la primera vuelta de Rabadell ha estado en muchas fotografías, en muchos goles, por una cosa o por otra, como la mayoría, ¿eh? Es decir, podemos poner la fotografía a Rabadell, podemos poner a Fali, podemos poner a Chus en esta primera parte de la temporada, ¿no? Kovacevic quizás era un melón por abrir, un chico que es una promesa, y bueno, había que verlo, ha tenido momentos de estar correcto y otros ha estado también con algún que otro despiste, pero bueno, principalmente por Chus y Fali, los que son los que más conocemos, y por Rabadell. Entonces está claro que quieren algo nuevo, aire fresco, y el chico, bueno, lógicamente estando en Antequera, pues lo tendrá más que visto, y bueno, a lo mejor llega ya para ser titular, porque tampoco es que los centrales, bueno, ha mejorado un poco en esta semana de Garitano el equipo, Fali ha estado un poco mejor, Chus también, yo creo que el que más ha mejorado para mí ha sido Chus en este mes de diciembre, y a ver si, bueno, si la recuperación de Chus con la llegada de Recio y que Fali poco a poco se vaya entonando, pues recuperar esa solidez atrás en defensa, porque los goles encajados son una barbaridad.
¿La idea en el mercado invernal tiene que ser aligerar plantilla, Oli?
Sí, pero bueno, eso ya te lo dije en septiembre y en octubre. O sea, cuando se cerró el mercado de verano, ya te lo comenté también en septiembre. Yo creo que estábamos todos de acuerdo en que la duda era ver cómo era el proceso de adaptación de muchos de ellos, más que lo propio futbolístico de la segunda división, de bajar de primera a segunda, mentalmente. Y está claro que vamos, no hay más que verlo. El rendimiento del equipo ha venido a demostrar que muchos de ellos, el recuerdo de una temporada tan tan mala como fue la temporada pasada, de no sé, me acuerdo de, no sé, eran 4 o 5 meses sin ganar un partido, de esa impotencia como equipo, de que las cosas no funcionaron, y esa... Es el lavado mental de que ya luego también Paco López llegó a hablar, pues no se ha producido, y está claro que para mí, vamos, es así, es ley de vida en el fútbol, y creo que el aire fresco hace falta.
Tal cual. Decías antes lo de Garitano, la llegada de Garitano. El último partido que tenemos de referencia es el encuentro en Almería. ¿Crees que el equipo de verdad ha cambiado? ¿Ves más cosas positivas que negativas? ¿Todavía mucho mejor? No sé. Yo estoy con mucha cautela en eso.
Yo hace una semana que tampoco me ha dejado tantas cosas. O sea, necesito tiempo, porque solo si te pongo que algo en positivo, claramente digo el orden, pero claro, es que el orden, también te lo comenté, el orden, y el que está en un vestuario lo sabe, solamente el efecto del cambio de entrenador ya lo produce. O sea, lo primero que dices, bueno, orden, vamos a juntarnos, a que pasen pocas cosas, a jugar un 0-0 y a ver si hacemos una. Bueno, pues un poco esta semana del Cádiz, esta primera semana de Garitano, en 3 partidos, ha sido eso. Quizás que ha cambiado la flecha. Cuando había una desgracia o una ocasión del rival, acababa en gol con Paco. Ahora mismo, pues bueno, no ha sucedido. Que recuerdo una del Albacete perfectamente. O sea, el partido de Albacete se pudo empatar. Lo gana Cris con una acción que se curra él un penalti. O sea, que podría ser un empate. Claro, pues con un empate estaríamos hablando de que Cádiz estaría en puestos de descenso. No ha tenido suerte con los arbitrajes. También, es verdad. Vale. El penalti de Almería para mí no es penalti claramente. Y ahí te vuelan 2 puntos, ¿no? Pero bueno, hay que darme tiempo porque solo con el orden no, o sea, hay que hacer más cosas. Hay que intentar generar ocasiones de gol, que los de arriba, no solo que Ramos y Ontiveros, aporten goles, y lo que hablamos principalmente, ¿no? Y la solidez defensiva, principalmente lo que hablamos antes, de los centrales y los 2 mediocentros defensivos, que para mí, claramente, cuando estás en Emeterio y Kwame en el campo, el equipo da una sensación de solidez defensiva importante. Y por ahí, bueno, yo creo que hay que darle tiempo, es todavía pronto.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Además, yo creo que también quizás la idea de Garitano es que, de que lógicamente, la prioridad sea que la solidez del equipo, el nivel defensivo, y que se impliquen todos, ¿no? Para, yo creo que eso es fundamental, sin olvidar la pegada arriba y que los delanteros de arriba aporten, que por cierto, lo de Roger, Oli, increíble. Es increíble, ¿no? Es increíble.
Sí, ¿no? Más allá de la, bueno, del problema de las lesiones, y que el chico no ha tenido fortuna con las lesiones, no es una cosa, es otra, pero no ha tenido suerte. No ha tenido suerte, no sé cómo decirlo. No quiero decir suerte, quiero decir que no le veo yo el delantero goleador con determinación, con ansias de gol, y no lo veo. ¿Cómo decirte? Lo veo desubicado, lo veo con falta de asumir la responsabilidad, de sentir que puede con la situación, lo veo no asumiendo ese rol de 9 que tienes que tú ser el que tira del equipo y hacer los 10 goles. Entonces yo creo que lo de Roger ahora con la lesión, que vuelva a parar, el no tener continuidad, es verdad que tampoco ha tenido continuidad, quizás un poco tuvo más con Sergio en la primera vuelta de la temporada pasada, pero cuando tuvo la continuidad tampoco tuvo una racha de hacer dos o tres goles, es que le ha costado muchísimo. O sea, el Royer desde el Levante, estamos hablando ya de hace 4 temporadas, y no, el chico no, en Cádiz las cosas no le están saliendo bien, y te digo una cosa, también sumo a Carlos, yo Carlos,
es verdad.
Lo veo claramente en situaciones de gol. El otro día fue, ¿qué partido fue? De la semana de Garitano, no sé si fue el día de Almería, o no recuerdo ahora, pero hay otra jugada en el área que la tengo claramente en la cabeza, que tiene situación de tiro dentro del área y vuelve a dar el pase hacia atrás a creo que era Alex Fernández que llegaba desde fuera del área, y tiene síntomas de tener miedo a fallar, por decirlo de alguna manera. Es una frase muy de los delanteros, pero a veces cuando tienes el miedo a fallar no quieres asumir tú el riesgo de que te la pare el portero, tirarla afuera, prefieres dar un pase y no te acabas de animar. Y yo, Carlos, a Carlos sí que le exigiría mucho más, porque Carlos es futbolista, o sea, se le ve la continuidad cuando viene al centro del campo, la continuidad que le da, eso lo hace muy bien. Pero yo le pido, amigo, que esté dentro del área y que la meta para adentro.
La última, Oli. El 2024 es un desastre horrible, pero de 2024 quizás lo peor no ha sido el descenso de primera a segunda, sino lo que llevamos de temporada en segunda.
Sí, claro. Sí, lo de primera división te puede pasar, porque estás limitado, no tienes los recursos que tienen otros.
Sin olvidar la permanencia barata que era en primera este año.
Claro,
pasado,
no.
Pero bueno, pero no, bueno. No.
El día de Las Palmas para mí fue una gran decepción, porque yo veía el equipo descendido, como todos, yo creo, ya por marzo, y hubo un momento ahí de que te favoreció el calendario, determinados resultados, y veías lo de Las Palmas como iba, y todos pensamos que ese partido, después de haber hecho lo más difícil, si se hubiese ganado a Las Palmas, yo creo que hubiera habido muchas opciones, pero bueno, eso ya pasó, y ahí el equipo volvió otra vez a bloquearse, pero es más decepcionante lo de esa temporada, porque estar abajo, no conseguir, aparte encajar muchísimos goles en Carranza, Que el equipo esté incómodo en Carranza, que la gente, ya no sé lo que la gente se cabre porque pierdas, es que la gente está como una frialdad, yo por lo menos con el sonido ambiente cuando ponéis en tiempo de juego, la sensación de que la gente está fría, está con una sensación de impotencia, de que el equipo no carbura y que la gente ve que llega el abismo, ¿no? Y que no se dio vuelta a la situación. Así que bueno, a ver si ahora por fin con el 2025 la cosa cambia y consigue el equipo ganar 2 o 3 partidos seguidos, que me parece, sigue pareciéndome difícil, pero como hablamos tantas veces, las segundas de racha, si lo demuestra ahora, ver la clasificación. El Racing te cogió la racha mala, el Oviedo cogió una buena, se metió arriba en el ascenso directo, volvió a coger ahora una mala, el Mirandés cogió una buena, hay equipos que Zaragoza cogió una malísima y mira que acabó con Víctor Fernández. Es muy de rachas, pero claro, esperamos que la del Cádiz buena aparezca ya, por fin.
Pues ojalá. Oli, te doy las gracias como siempre y te deseo un feliz año de muchísima salud para ti y para los tuyos. Gracias, Oli.
Igualmente, Rubén.
Luego vamos a repasar los 10 momentos del año, los 10 sonidos del Cádiz Club de Fútbol en este 2024, pero antes también, en este día de Nochevieja, también queríamos hacer un poco balance de lo que ha sido el año en equipos de la provincia, sobre todo equipos de la Segunda Federación y nuestro entorno, con mi querido compañero y amigo de La Voz, Antonio Valimaña. Hola, Vali, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y feliz año, ¿eh? Entre todo.
Igualmente.
Que tengas buena salida de año primero una buena salida. Que es importante, que hasta las 12 de la noche está el rabo todo el toro, ¿verdad? Ha sido un año de contrastes, diría yo, ¿no, Mali? De la permanencia del sanluqueño a costa del descenso del San Fernando, el sanluqueño que está ahí sobreviviendo en la primera federación, la gira un poquito más por encima y por ahí empezamos si quieres, pero más o menos lo previsible quizás ahora mismo, la situación en la primera federación, ¿no?
Sí, bueno, quizás se podía esperar un poco más del sanluqueño, que bien es cierto que al final la temporada pasada consiguió la permanencia casi al final, sin tener por qué haber tirado tanto el chicle, porque tuvo opciones para cerrarlo antes, sin ir más lejos ese penúltimo encuentro que pierde en casa ante el San Fernando. Y la verdad es que el Atlético sanluqueño esta temporada parecía que quizá podía subir un peldañito más, un escalón más, pero no ha sido así, le está costando y está en zona de descenso, es penúltimo y por lo tanto va a ser otra temporada bastante complicada en Sanlúcar de Barrameda. En Algeciras las cosas están más tranquilas, es cierto que también durante buena parte de la temporada el equipo albirrojo ha estado en la zona de descenso, pero en este momento es un décimo en la clasificación con 24.5 sobre la zona de peligro, por lo tanto en Algeciras no va tan mal como en Sanlúcar, pero bueno, como bien decimos, los equipos gaditanos que han militado en esta categoría en los últimos años han estado acostumbrados más a curtirse en el barro y a intentar no descender que a buscar grandes hazañas como la consiguió, sin ir más lejos, o intentó conseguirla, llegando por lo menos al playoff el Algeciras de Salva Ballesta, pero de eso ya hace algunos que pasó.
En Segunda Federación, sin duda, el equipo que peor lo está pasando, más allá del filial del Cádiz, ¿no?, que es colista, pero bueno, más allá de eso, es el San Fernando, sobre todo porque es un año horrible. O sea, el descenso, y ahora, fíjate que yo con el amigo José Cabeza lo comparo mucho, es que están viviendo una situación similar a la del Cádiz, ¿no?, de ser aspirantes a un descenso, y lo están pasando canuta.
Totalmente, porque bueno, San Fernando viene de descender de categoría y prácticamente se ha visto toda la temporada envuelto en problemas. Y con un inconveniente más que el Cádiz, si lo comparamos un equipo con otro. Y es que en el Cádiz, salvo el último año, que ha habido varios entrenadores, más o menos ha mantenido el tipo en el banquillo y se ha confiado se ha apostado y se ha confiado en un entrenador para llevar a cabo la nave. En el San Fernando no ha sido así. Los cambios de entrenador en el San Fernando han sido continuos, los cambios de jugadores han sido continuos. La situación es muy irregular, no existe una estabilidad, no existe una tranquilidad en la isla y eso al fin y al cabo se acabó notando. Ya lo decía Antonio Iriondo, que vino el pasado verano como salvador, entre comillas, para el equipo de la isla y para intentar revertir esa situación tan caótica que estaba pasando en los últimos tiempos, y al final tuvo que marcharse y dejó un mensaje que era que el entrenador que venga lleve esa estabilidad al club que hasta ahora no está teniendo, visto en los últimos años. Y la verdad es que la llegada de Dani Mori al banquillo isleño ha mejorado algo las perspectivas azulinas, pero el equipo sigue en descenso y sigue más lejos. El pasado fin de semana cayó en casa ante el filial del Cádiz.
Te pregunto por eso precisamente. Ves al filial del Cádiz acaba el año con dos victorias consecutivas, pero sigue lejos todavía de la permanencia porque el inicio ha sido desastroso. ¿Ves al filial obrando el milagro de la permanencia?
Cada vez es más difícil, ¿eh? Cada vez se pone más difícil el reto. Está ahora mismo a 7 puntos de la Balona. La primera vuelta ha sido muy mala. Es verdad que en las últimas semanas ha intentado un poco mejorar las prestaciones, pero al filial del Cádiz se le ve un equipo muy muy joven, es imberbe, no tiene experiencia y la verdad que le está pasando factura este inicio de temporada en la categoría. El año pasado fue prácticamente igual y al final hasta el último momento no se pudo materializar esa permanencia, pero bueno, yo creo que al final el quien tanto juega con fuego se acaba quemando. Eso le puede pasar al filial del Cádiz porque, bueno, no tiene una... En cierta medida también es normal porque al ser un equipo joven y un filial van cambiando continuamente de jugadores, no tienen una estabilidad como podrían tener otro tipo de equipo, pero la verdad es que es eso, que le está costando adaptarse a la categoría y cada vez lo tiene más difícil.
Vamos a ver cómo se da 2025 para todos ellos, la Balona, los dos equipos de Jerez, para el Corinthians de la Federación, en fin, suerte para todos ellos. Vale, y te mando un abrazo muy grande y un feliz año, mucha salud para ti y para los tuyos, amigo, gracias.
Igualmente a todos vosotros, un abrazo.
Deportes. COPE Cádiz. Estar informado.
I found you sitting on a suitcase crying. Y en estos últimos minutos de nuestro programa de este 31 de diciembre hacemos, como es tradición también desde hace muchos años, el repaso sonoro a los 10 momentos que nos ha dejado en versión cadista este 2024 que se nos va. Mes de enero, hace ya prácticamente un año. Cese de Sergio González, una fatídica racha negativa, insostenible, acababa con uno de los entrenadores que también ha dejado más su sello en la historia amarilla. Cese más que doloroso, pero ya, como lo he dicho, prácticamente en una situación insostenible, aunque es verdad que Mauricio Pellegrino su relevo, ni mucho menos, mejoró los números ni salvó al equipo. Así se iba Sergio del Cádiz Club de Fútbol.
En el mes de diciembre el equipo estuvo a muy buen nivel, que nos faltó ese golpe de suerte que nos hubiera empujado, hubiera cambiado la dinámica. Después de Nales que estamos a un punto de la salvación, ¿eh? Es verdad que la racha es muy negativa, no es sostenible, es muy difícil de poder argumentar, Pero aún con todo eso, estáis y estamos en esa situación. Os he dicho esta mañana, refrescaros, poneros las pilas. Soy mucho mejor de lo que pensáis ahora. Soy mucho mejor de lo que parece sus 17
partidos. A un punto estaba el Cádiz de salvación cuando fue relevado Sergio después de una racha desastrosa, ¿eh? Lo que quiere decir que la salvación estaba baratísima en primera división y no se consiguió. Un mercado invernal malísimo. Osu, Samasegu y solo Juanmi de aquel mercado invernal, porque los otros dos no lo conocían ni en su casa prácticamente. Solo Juanmi, que hizo goles, pero también al final yo creo que sucumbió un poco con la dinámica del equipo. Así llegaba el delantero malagueño.
Que han depositado en mí, al final, pues bueno, desde el primer momento que sentí la opción de poder venir, no lo dudé. Al final yo creo que puedo aportarle muchas cosas al equipo. Vengo con muchas ganas, con mucha ilusión después de haber estado estos 6 meses fuera de España, así que ojalá pueda con mi fútbol y con todas mis cosas ayudar al equipo a conseguir el objetivo.
Y el Cádiz estuvo ahí, más por demérito de los rivales, una temporada muy mala de todos los equipos de abajo, tal, ganaba de vez en cuando, perdía, en fin, se agarró que el partido en Granada, Viernes Santo, y los 4 últimos partidos tenía que ganarlos, prácticamente los 4, ganó al Getafe, que no se jugaba nada, ganó en Sevilla con el gol de Sergi Guardiola y ya el descenso ante Las Palmas, que sí se jugaba las papas y con el que el Cádiz no pudo. Gol de Sergi Guardiola días antes del descenso ante Las Palmas, gol que daba esperanza hasta que llegó lo esperado, el descenso de categoría. La esperanza y el descenso. Con el balón para Guardiola, Guardiola, Guardiola. Guardiola que no falla, gol del Cádiz, gol del Cádiz, gol de Sergi Guardiola, gol del Cádiz, 96 de partido, marca Guardiola para agarrarse a primera, para agarrarse a la vida.
Ben López, el Cádiz se marcha a segunda división.
Pues acabó lo que se daba, se acabó el milagro, horrible temporada del Cádiz, decepción total en Carranza, empate que no les iba absolutamente de nada y el contraste, la alegría de los jugadores de Las Palmas, que con el punto les vale más que de sobra para quedarse en primera división. Se mascó la tragedia en Carranza, equipo cobarde, ramplón y con una calidad pésima. El Cádiz, 4 años después, vuelve, por desgracia, para la afición gaditana a segunda división.
Se acabó lo que se daba, 4 años en primera y un descenso horrible a la categoría de plata, aunque yo insisto, lo peor ha venido después del descenso. Unos días después aprovechó la collá, como se suele decir en Cádiz, Quique Pina, que contraatacaba duramente contra Manuel Vizcaíno.
Si está en la unión entre los dos, para hoy ilegalmente ser el dueño. Si mañana ellos se disolvieran y cada uno hiciera la guerra por su cuenta, pues estaríamos distribuidos. Bueno, pues ya sabes lo que sucede.
Y unos días más tarde, y de cuerpo presente el equipo y Mauricio Pellegrino, el Cádiz te pretendía rendir homenaje a Mágico González en El Salvador. Y digo pretendía porque el viaje fue desastre, como la temporada, fallido. Vuelo Jerez-Sevilla, ¿eh? Que los que estuvimos, podemos decir que fuimos a Sevilla desde Jerez en avión, pero con mucha tensión por un fallo en el motor. Así lo explicaba Alex.
Digamos que estábamos perdiendo altitud, que el avión estaba dando vueltas, estábamos empezando a tirar, si no me equivoco, queroseno, y notamos a la tripulación algo nerviosa. Eso sí que de verdad nos puso en alerta, vimos que se abrochaban fuerte el cinturón. Es verdad que en todo momento fueron muy profesionales y estuvieron a nuestro lado intentando explicarnos y calmarnos, pero hasta que el capitán a los 10-15 minutos no nos informó un poco del problema que teníamos en el motor y que íbamos a descender a Sevilla rápidamente, no nos quedamos tranquilos. Pero imaginaros un poquito la situación, ¿no? Ahí arriba, a tantísimos metros de aquí.
Y había que comenzar a preparar la presente temporada en segunda división, y la verdad es que el club a priori acertaba, porque fichaba al entrenador más codiciado de segunda, Paco López, a el más ilusionante todo lo que llegó en el mercado de verano, aunque al final el tenor de juego ha dictado sentencia y ha dicho que no fue un acierto, pero en su momento evidentemente el fichaje de Paco fue ilusionante, e ilusión era la palabra que él utilizaba cuando llegaba al Cádiz en el mes de junio.
ilusionante proyecto. Y la palabra que voy a repetir mucho es ilusión. Venimos con muchísima ilusión para construir algo bonito entre todos. Y cuando digo entre todos, digo entre jugadores, staff, club y, por supuesto, la afición. Y repito que enormemente contento por...
Una pena, evidentemente, porque al final todo ha sido un desastre también con Paco López en el banquillo. Todo un ambiente enrarecido, un ambiente de crispación, de tensión, con protestas contra Vizcaíno, y la verdad es que un ambiente nunca antes visto en las gradas del estadio gaditano, con burofaxes del club a integrantes del colectivo Alma Cadista, y en definitiva un ambiente pésimo a todas luces.
Hemos hecho las cosas mal para haber descendido, cuando después de 10 años en los cuales siempre se ha conseguido el objetivo, menos este, hay algunas críticas que ya esa reiteración, pase lo que pase, ganes partido, te mantenga, lo que sea, el día que es lo más fácil es quitarse de medio, aquí estoy para responder las preguntas que queráis. Ahora mismo en caliente.
Las palabras de Manuel Vizcaíno, es verdad que el ambiente... No diría que ha mejorado mucho, pero quizás un pelín menos tenso. Pero yo creo que también es el voto de confianza a Gaizka Garitano, que es el relevo en el banquillo. De lo mejorcito de esta parte de la temporada, sin duda él, el malagueño Ontiveros, que nos ha dejado golazos impresionantes.
3 para 3, la deja a la izquierda, le va a pegar a Ontiveros.
¡Qué golazo!
¡Golazo!
¡Qué golazo!
¡Qué golazo!
¡Golazo, qué golazo! Ontiveros! Le quedó en la derecha, le cerraban los defensas. ¿Qué hago? ¡Fácil, la vaselina, el segundo palo! ¡Y el segundo golazo de Ontiveros!
Y nos quedan dos sonidos de este 2024, el número 9 y el número 10. El número 9 no hace mucho. José Mari colgaba las botas, uno de los grandes baluartes del Cádiz en los últimos años, y aquí la cadena COPE fue protagonista con una entrevista única, que está en nuestra web, en cope.cádiz, entrevista única con Álvaro Cervera, los dos recordando grandes momentos vividos en el Cádiz.
No, habla tú.
Que si es que no podía llegar a medio campo, si es que los que atacaban muy rápido.
No te, y no te dejamos pasar tampoco mucho de medio campo.
Claro, cojones, si es que me ponía dos tíos a Alvarito y a Charo y por allí, y estos corrían más que la hostia. Llegaba al borde del área y había acabado la jugada hace 10 segundos.
Es verdad eso, Rubén, es verdad. Yo recuerdo, mirábamos nosotros enseguida, un dato que de los pocos que miramos nosotros de los datos del fútbol, porque se está volviendo esto un producto como si fuese fútbol americano o baloncesto, donde se mira todo, de los pocos datos que mirábamos nosotros eran los kilómetros. Y es que se hacían 12 kilómetros Garrido y él, era una cosa de locos.
Sí. Cuando, pero todos los partidos.
Cuando bajaban a... Sí, cuando bajaban a 10, a 9... Le echábamos la bronca, o sea, a mí me daba igual si daban el pase bien o el pase mal, o la tiraba para acá, me da. Yo lo que miraba, digo, me cago en la puta, hay que correr 12 kilómetros, que si no, no ganamos. Y tal, y yo me miraba, pues, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Hay una anécdota muy buena que él se acordará.
La entrevista es un caramelo, ¿eh? Está feo que yo lo diga, pero es un caramelo y está en cope.cádiz, la entrevista de José Mari con Álvaro Cervera, recordando grandes momentos y anécdotas. Y el último sueño del año, producido hace nada, hace poco, la presentación de Gaizka Garitano después del cese de Paco López. A él hay que agarrarse para salvar al equipo, a él, y a que se reestructure lo mejor posible el equipo en este mercado invernal que ya ha comenzado mañana. Mañana 1 de enero, aunque ya para el Cádiz ha comenzado con la llegada de Iker Recio. Garitano.
Bueno, pues hace poco ha sido todo muy rápido, ¿no? Ha sido coger la maleta, venir para aquí y ilusionado, ¿no? Al final venimos a un club histórico, para nosotros nos hace, más allá de que somos profesionales del fútbol y...
Pues estos han sido los 10 momentos, ha habido más seguramente, pero quizás los más destacados de este 2024 que se nos va en la versión del Cádiz. Nos vamos, os deseamos salud, de verdad, salud. Es lo más importante en esta vida, la salud, compartirlo con la gente que os rodea, con la que estáis, y poder disfrutar de la vida. Al final el fútbol es ocio, diversión, y hay cosas muchísimo más importantes. En versión deportiva, evidentemente, que el 2025 sea lo mejor para todos nuestros equipos, de todos los deportes, de la provincia de Cádiz, de la Bahía y toda la provincia de Cádiz. Pero sobre todo, que estéis ahí, que lo disfrutéis con nosotros y que todos lo podamos contar aquí en la cadena COPE. Nos encontramos el 2 de enero, el año que viene, el jueves, pasado mañana. Nos encontramos aquí en Deportes COPE a partir de las 3 y 25 de la tarde. De verdad, gracias por estar ahí. Un besito muy grande para todos, para todas, y feliz año 2025. Gracias por estar un año más aquí en la cadena COPE en Deportes COPE. Saludos de este que os habla, Rubén López. Adiós. Feliz año.